El día de hoy queremos presentarle a nuestro público oyente un año después de la publicación del informe que realizó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. ¿Qué ha pasado con ese informe? Especialmente el capítulo étnico, que fue un capítulo que recogió las entrevistas de más de 12.000 personas. Estuvo en terreno, en diálogo con diferentes espacios colectivos, individuales, y que permitió arrojar un poco de hechos victimizantes. En ese sentido, queremos seguir conversando con la población, con la gente en Colombia y en Alemania sobre la experiencia que ha pasado en estos últimos 11 meses, casi un año después de la publicación de este informe. Yo soy Albeiro Moya, colombiano. Hace casi 4 años vivo en Alemania, en Berlín. Hago parte también del nodo que es legado ahora del seguimiento y el apoyo del trabajo que hizo la Comisión de la Verdad. Y estamos con el plan de continuar la implementación, el seguimiento y ayudar en todo lo que sean los instrumentos necesarios para que se pueda cómo llevar a cabo lo recomendado por la Comisión. Para el día de hoy hemos invitado a Liliana Martínez, es una artista colombiana que vive en Alemania hace varios años, ha publicado varias obras, es pintora, relatora y autora de numerosas obras que tienen que ver con la cultura colombiana y muchas son muy importantes que reflejan la cultura de los pueblos étnicos en Colombia, especialmente los pueblos indígenas. Liliana, ¿nos puedes contar, no sé, una presentación de tu vida, tu hoja de vida, tú quién eres, qué haces, por qué estás en Alemania?
Hola, Alveiro. Y bueno, hola a todos los que estamos aquí participando, a los oyentes. Bueno, mi nombre es Liliana Martínez. Yo soy una pintora y muralista nacida en Cali, pero criada muy cerca al pueblo de Piendamó, en el Cauca. Vengo de una familia de artistas y creo que por eso tengo el tema artístico en mis venas. Y desde hace 12 años estoy radicada en Alemania y es aquí donde he desarrollado mayoritariamente mi carrera como muralista y artista. Y ese mismo trabajo muy, muy enfocado en las etnias colombianas y en nuestra biodiversidad me ha llevado un poco a ser parte de grupos, de movimientos y de causas, como por ejemplo el Nodo de Alemania y muchas otras organizaciones también involucradas también con Colombia y también aquí en Alemania. Así que estoy casada con un alemán, es por eso que vivo acá, como muchos de nosotros. Y bueno, estoy feliz de estar aquí y poder ser alguna clase de aporte desde mi experiencia y desde mi historia.
Igualmente nos acompaña el doctor Hassan Duque. Él es un abogado colombiano que tiene experiencia en el acompañamiento a las víctimas. Ha trabajado en varias entidades del gobierno nacional, departamental, en algunas zonas de Colombia y ha hecho un acompañamiento a diferentes organizaciones y comunidades igualmente en Colombia.
Albeiro, muchas gracias y por permitirme compartir con ustedes. Mi nombre es Axan Duque, soy abogado y vivo ahora en Bogotá, pero soy del departamento del Chocó, de Quibdó, integrante del Movimiento Nacional Afrocolombiano. Soy defensor de derechos humanos en Colombia, hago parte de organizaciones de la sociedad civil de protección de los derechos de las víctimas y defensa de los derechos étnico-territoriales.
Que igualmente nos acompaña en la moderación de este espacio el compañero Julián, integrante del nodo de la Comisión de la Verdad en Alemania.
Muchas gracias, Albeiro, y gracias, Liliana y Axan, por estar aquí con nosotros. Yo vivo aquí en Alemania hace un año y medio. Estoy estudiando una maestría de políticas públicas y también hago parte del nodo desde julio de 2022, aquí llevando el legado de la comisión en toda la diáspora colombiana en Alemania.
De alguna forma los colombianos hemos sido afectados por el conflicto, unos de forma directa, otros de forma indirecta. Y para todos la pregunta sería, ¿de qué forma fueron afectados o son afectados actualmente por el conflicto que vive Colombia o por los diferentes conflictos, las situaciones territoriales, por toda, digamos, la serie de tensiones que existen en el país?
Bueno, no recuerdo yo muy bien porque yo era muy niña, pero efectivamente por la zona, como yo ya había contado, que donde nací y donde crecí después, teníamos una finca en un pueblo llamado Tunía, Cauca, y un familiar mío, mi tío, era periodista en esa época, y él fue acribillado por la guerrilla a raíz de muchas denuncias que hacía en su programa, de atropellos y de, bueno, un montón de conflictos que habían en esa época. Y por el tema de la finca, del territorio donde vivíamos, era casi como cruce obligado de la guerrilla para poder llegar a la civilización, si se le puede decir así, cuando bajaban las montañas. Entonces, siempre fue muy raro porque al ser tan niña, yo creo que uno normaliza un montón de cosas que uno después de mucho tiempo entiende que no eran normales. Entonces, en esa época todavía había mucho secretismo, todavía se manejaban ciertos códigos en cuanto a quiénes pertenecían a qué bando. Entonces, a raíz de la muerte de mi tío y de un montón de conflictos que había en la zona, tuvimos que mudarnos al norte del país, a Barranquilla en esa época, que fue donde terminé de criarme en esta ciudad. Y todo eso desató obviamente un devenir económico, muchos conflictos, muchos problemas en nuestra familia. Y qué bueno que hasta el día de hoy nos marcan. Creo que no de forma tan trágica y tan dura como a muchos otros colombianos. Y creo que fui una de las afortunadas que no lo vivió tan, tan de cerca. Pero sí tocó. Y sí, hasta el día de hoy se siente un dolor de volver a ese territorio, de saber que hay muchas cosas que todavía no han cambiado. Y sí, ese es como la afectación como principal que yo sentí directamente hacia mi propio círculo.
Yo viví el conflicto básicamente en la región o la subregión del Medio Atrato, porque acompañábamos a las comunidades que estaban sufriendo todo el conflicto por la FARC y en ese momento los paramilitares. Entonces fue directo, porque hice parte de aquellos equipos humanitarios que acompañaban a las comunidades para esos procesos de formación. Y desde AFRODES, que es la organización a la cual pertenezco, también lo viví por la persecución, las intimidaciones y las amenazas que sufríamos al interior de la organización.
Yo no viví directamente los impactos del conflicto armado. Creo que crecí en un círculo muy privilegiado en Bogotá, y eso influyó mucho en la forma en la que uno vivía y veía lo que sucedía de alguna manera desde Bogotá. Había una desconexión muy grande frente al país, frente a muchas regiones. Creo que uno solo vivía según lo que veían los medios, y los medios en ese momento tampoco mostraban la realidad como era. Y yo comencé a entender más el conflicto cuando entré a la universidad, entré a estudiar ciencia política, Fue una convergencia de muchas personas que venían de todo el país y que venían también con ese interés de saber qué estaba pasando, porque era justo el marco de los acuerdos de paz. Yo empecé a estudiar en 2016 y recuerdo que me tocó el plebiscito y me tocó toda la movilización social también a favor de la paz en ese momento, cuando ganó el no. Y ahí fue cuando surgió el interés de estudiar para y por la paz. Y fue que terminé como aprendiendo sobre resolución de conflictos y principalmente lo que más me apasiona sobre educación para la paz. Y tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente y aprendimos a escuchar, que eso era lo que nos faltaba durante muchos años allá.
Y bueno, nosotros tenemos ya igualmente, como se dijo, casi un año en el cual la Comisión de la Verdad tomó un informe que es producto de un acuerdo de paz entre la guerrilla de la extinta FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Ya llevamos varios años y que se hace un seguimiento. Para nuestros invitados, también es importante saber de ustedes. ¿Qué percepción tienen ustedes de ese acuerdo de paz en general y qué como retos hay? ¿Cómo perciben ustedes la situación en Colombia desde el exterior, igualmente en Colombia?
Me gustaría señalar lo siguiente. Se hizo un acuerdo de paz, pero este acuerdo de paz requiere ser implementado. Actualmente tenemos varias dificultades en el marco de la implementación. Por ejemplo, la protección a las víctimas del conflicto, que se implemente realmente los PDF. Por otro lado, no se ha avanzado en puntos cruciales como realmente la participación efectiva de las víctimas que estuvieron directas del conflicto armado. No está funcionando la sustitución de y restitución de cultivos de uso ilícito. En el marco de la reparación integral de las víctimas, se refleja que a nivel presupuestal no existen los rubros que puedan determinar la reparación colectiva de varios sujetos. Lo relacionado con los PDEP, que son los planes territoriales, hay unos avances, mas sin embargo, consideramos como organizaciones que se requieren mayores inversiones en cuanto a los PDEP. Actualmente, otro de los factores que está afectando realmente esta paz territorial es la presencia de grupos armados en los territorios que se suponía que están haciéndole una apuesta a la paz. Tenemos también que el acuerdo de paz se ve mediado por una oposición en el gobierno legislativo que no permite también la creación de nuevos escenarios destinados a garantizarle a los firmantes espacios de participación. Los firmantes del acuerdo de paz actualmente van alrededor de 400 víctimas firmantes del acuerdo de paz que han muerto y no tenemos realmente una medida destinada a la garantía de la protección tanto de las víctimas como de los firmantes. Entonces, yo creo que de manera general, respecto a la implementación, falta de regulación normativa. Segundo, falta de políticas públicas. Tercero, falta de presupuesto. Cuarto, protección integral a estas víctimas como tal.
Ok, aquí, si nosotros estuviéramos en una escala de 0 a 10, ¿qué podríamos decir de la implementación? ¿En qué porcentaje se encuentra esa implementación hoy en día?
Respecto a los grupos étnicos, especialmente las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, nosotros diríamos que en un 3%. ¿Por qué? Porque existen los PDEP. Pero estos PDE no tienen y no cuentan con recursos necesarios para las obras que se requieren en el territorio. Y si miramos las cifras de personas que han sido asesinadas en relación a que no existe ese mecanismo de verificación, acompañamiento y protección, estaríamos prácticamente en cero. Muchos líderes sociales están siendo todavía asesinados y perseguidos.
Liliana, ¿cómo puede uno evaluar el aporte que el arte le ha realizado al país en el marco del conflicto, pero también en el marco de la construcción de la paz?
Bueno, Alveiro, yo creo que el arte creo que es una de las herramientas más poderosas para transmitir mensajes en general. Y creo que el tema del conflicto en específico es algo tan sensible y tan extremadamente complicado y complejo de entender su dimensión, de entender hasta dónde llega el dolor, hasta dónde llegan los afectados, hasta dónde nos van a seguir esos tentáculos de consecuencias, por cuántas generaciones vamos a seguir viviendo el dolor y vivir con ese estigma también como colombiano, hablo desde el exterior, viviendo en el exterior, que es algo que a pesar de que el arte, que es considerado como un talento especial dentro de los seres humanos, te pone en cierta categoría, al mismo tiempo eres muy vulnerable porque tú estás plasmando lo que tú sientes y tu historia en tus obras. Llámese, en mi caso, las pinturas o los murales, en las canciones, como decías tú, cantautores, poetas, escritores, teatro, ponencias, bueno, un montón de diferentes ramas del arte. Entonces te ves muy vulnerable y tienes un constante conflicto entre decir tu verdad y lo que realmente piensas y lo que realmente sientes, y como el arte permea y tiene la posibilidad de alcanzar tantos escenarios y de alcanzar tanta gente, también te pones un poco en una situación vulnerable de seguridad, inclusive, diría yo. Entonces, hay algunos lugares donde uno se siente un poco más seguro de expresarse, pero sigues teniendo un poco de temor a la censura y a no poder tener esa libertad tan anhelada que a muchos los hizo irse de Colombia. Entonces, pero al mismo tiempo pienso que lo genial de la herramienta del arte es que alcanza a mucha gente, especialmente a las comunidades que están viviendo el conflicto aún, porque el arte vive en todos nosotros. Todos nosotros somos susceptibles de sentir, emocionarnos, conmovernos con música, con arte, con mismas tradiciones que tenemos en nuestras etnias, en nuestras culturas. Entonces, eso es algo que nunca nos van a poder quitar. ¿Entiendes? O sea, el sentimiento, lo que nosotros somos, lo que pasa de generación en generación, las canciones, las historias, las leyendas, los murales, los tejidos, las pinturas, eso es algo que nadie nos puede quitar. Por más que nos arrinconen en una esquina o nos orillen a irnos, eso vive y eso puede vivir por mucho tiempo. Entonces el arte a mí me parece una de las herramientas más poderosas para no dejar morir las voces de quienes ya no pueden hablar y de seguir haciendo la voz más y más grande a través de música, a través de todo lo que se pueda realizar como proyectos creativos.
Justo de los acuerdos y de la implementación de los puntos que se tienen, y también un poco con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Doctor Aksan, ¿cuál ve que es el plan institucional que se tiene actualmente, también desde el gobierno nacional, para reducir las tensiones sociales que se han generado por las tierras en diferentes territorios que están en procesos de titulación, de distribución o de restitución?
Desde el gobierno nacional considero que hay unos avances, y los avances están en decirle a la SAE, que es la entidad del Estado colombiano que tiene unos bienes incautados al narcotráfico o bienes incautados a personas que evadían sus responsabilidades fiscales, y se les está otorgando a estas personas esos bienes, ¿para qué? Para que los puedan, pongan a producir la tierra. Ese es un punto importante. También la reforma respecto a compra de tierras para otorgarle tierra a los campesinos, hay que exaltarlo, pero los campesinos, las comunidades negras nos han señalado lo siguiente, y es, sí, tenemos la tierra, pero requerimos herramientas y requerimos proyectos productivos, necesitamos otro tipo de actuaciones concatenadas a restituirnos los derechos territoriales que actualmente tenemos. Entonces, hay un plan, y ese plan es adquirir tierra y también la que tiene la SAE como entidad gubernamental, entregarla a las personas que fueron despojadas, a las víctimas del conflicto, para que la pongan a producir. Hay una circunstancia interesante, y es cómo esos planes de restitución de tierras, esos planes de adjudicación, esos planes de comodato de las tierras, tienen que ir unidos con otra institucionalidad como el Ministerio de Agricultura para hacer productivos estos lugares. La institucionalidad del Ministerio de Defensa para proteger a las víctimas que están en estos escenarios que se les está otorgando. Y asimismo, una infraestructura del Estado, porque en muchos de nuestros lugares, como el Pacífico colombiano, se tienen las tierras y se puede producir, pero no se puede sacar lo producido. No hay cadenas de comercialización de los mismos. Entonces, el informe, la verdad, reveló los impactos que existen en las economías propias, en el gobierno, en los autogobiernos de los grupos étnicos. También reveló el despojo masivo de las tierras y hizo unas recomendaciones. Estas recomendaciones fueron asumidas por el gobierno actual en cuanto a se iban a cumplir. Pero vemos cómo en el marco del plan de desarrollo que se acaba de aprobar por parte del Congreso colombiano, en su articulado se estirpa un punto referido al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces esto constituye, yo creería, un retroceso, máximo cuando varios de las personas que no votaron por este punto estuvieron en el acuerdo de 2016 y se enaltecen de decir que son amigos de la paz.
Gracias, doctor Axán. Sí, creo que entendemos entonces que los conflictos que se pueden generar, que se generan por las tensiones sociales en el tema de la tierra y la distribución y titulación, también van como de línea transversal con un tema de educación, con un tema de memoria y verdad, que sin duda no va a parar, que es algo que tiene que seguir adelante para esas transformaciones del país, que es justamente lo que se ha rescatado pues, en los acuerdos y sobre todo en el informe de la Comisión de la Verdad. Liliana, quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿qué papel juegan las colombianas y los colombianos que están en el exterior y que están, por ejemplo, aquí en Alemania, sobre la diáspora colombiana en Alemania? ¿Qué papel juegan en la construcción del tejido social? ¿Cómo apoyan en ese proceso?
Mira, yo creo que nosotros, sí, a ver, el migrar ya de por sí es una decisión muy valiente, por el motivo que sea que uno se tenga que ir o por decisión propia. Entonces, siento que ya de por sí tenemos un elemento en nuestro ser, un poco más allá de las personas que se quedan también luchando, porque también a veces, como en todo orden de conflictos o de cualquier cosa, cuando tú estás afuera también tienes otra perspectiva y tienes otra mirada que cuando uno está metido en el tema, ¿no? Entonces, guardando obviamente todo el respeto y todo el cuidado que el tema se merece, creo que los colombianos fuera, que estamos repartidos por absolutamente todo el mundo y seremos uno de los países, yo creo, con mayor migración alrededor del mundo repartida. Creo que desde dar el mensaje y contar nuestra propia historia, hasta tratar de unir las voces que estén cercanas a nuestro lugar de vivienda, el que sea, el que este sea. Creo que son importantes para mantener vivo el sentimiento no solo patriótico, lindo de ser colombiano y de juntarnos a hablar de nuestro país o a sentir esa idiosincrasia un poco más palpable, sino también para no olvidar lo que está pasando allá, para seguir difundiendo la verdad de lo que pasa en nuestro país. Y como tú muy bien dijiste, o creo que el doctor fue el que lo mencionó, de escuchar. Nosotros tenemos el deber de escuchar a las víctimas que podamos encontrarnos en el camino como exiliados, de escuchar a nuestra familia, a nuestros conocidos y a las organizaciones que están en el territorio colombiano. Y con la tranquilidad y con la seguridad que nos da de estar en el exterior, creo que en su mayoría todos estamos en una posición más o menos buena y segura. Creo que eso nos da la tranquilidad y la claridad para poder pensar en mejores propuestas, en mejores formas de seguir transmitiendo la verdad de lo que pasa en Colombia, el conflicto, en qué estamos y cómo podemos avanzar y cómo podemos empezar a desmarañar este tema que es tan, tenemos tantos frentes, tenemos tantas formas que uno a veces no sabe ni por dónde empezar, pero hay que empezar por alguna parte. Y creo que eso es lo que nosotros como colombianos en el exterior podemos aprovechar, el tiempo que tenemos, la claridad que tenemos y la seguridad en la que vivimos, para poder pensar un poco más bajo de revoluciones, por decirlo de alguna forma coloquial, y poder apoyar a los que están metidos en el meollo del asunto, viviéndolo día a día, respirándolo cada día, y darles esperanza, y darles caminos, y tratar de darles un poco de luz desde donde estemos.
Otro punto importante en este acuerdo de paz y en el seguimiento que la Comisión de la Verdad con su legado ha dejado es que incluyó muchos enfoques, no solamente el enfoque étnico, sino el enfoque, digamos, con una perspectiva territorial, incluyó el enfoque de género con un reconocimiento internacional y un impacto fundamental, a tal punto que el acuerdo de paz en Colombia, junto con el informe de la Comisión, se presenta como una experiencia exitosa a nivel internacional. Y para Hassan, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo involucrar experiencias internacionales para que haya una más rápida, pero también mejor implementación del acuerdo, que ya hemos dicho que va lento, que no funciona, que no hay presupuesto, que es insuficiente? Tenemos experiencias como la de Ruanda, Sudáfrica y también Centroamérica, Salvador y demás. Y Colombia, tengo entendido, también aprendió esa experiencia para poder hacer el acuerdo de paz. ¿Cómo poder involucrar esa experiencia para decir, aprendemos de esta experiencia y hacerlo más rápido y mejor?
Excelente. Lo primero que hay que decir es que el acuerdo de paz en Colombia es sui generis. Tiene los elementos del Salvador, tiene los elementos de Sudáfrica, tiene los elementos de Ruanda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una jurisdicción de paz, tenemos comisiones de la verdad, que fue lo de Sudáfrica, pero el acuerdo nuestro es específico, es único en su especie. Entonces, ¿cómo podríamos incorporar otras visiones? El caso específico es el de Sudáfrica. Esa comisión de la verdad que pudiera recorrer los territorios étnicos en los cuales se vivió el conflicto armado aportaría importantes elementos al esclarecimiento de la verdad, porque actualmente solo lo vemos cuando lo reproduce la jurisdicción especial de paz. Entonces, si adoptáramos como se hizo en su momento en Sudáfrica, que la Comisión de la Verdad recorriera con todas las instituciones los lugares y se hiciera desde estos lugares las exposiciones, además que los victimarios estuvieran ahí y pidieran perdón por los hechos que hicieron, eso es un elemento importante. Aunque lo tenemos, no está así como se vivió en Sudáfrica. Ruanda, los victimarios y las víctimas tuvieron esa oportunidad posterior ya en tribunales por fuera de dialogar. En Colombia tenemos en la jurisdicción interna y especialmente en la jurisdicción de paz. O sea, eso es un elemento nuevo nuestro. Yo creería que en el marco de nuestro acuerdo de paz, lo único a incorporar es en la institucionalidad que se creó en relación a este acuerdo, debe estar en los territorios, debe ir a los territorios y hacer esas audiencias de perdón, de reconocimiento de verdad, y sobre todo incorporar un enfoque diferencial étnico en cómo se transmiten las cosas, cómo fueron las vivencias. Y Centroamérica, ejemplo, El Salvador y Nicaragua, para nosotros fueron importantes, pero creo que Colombia, con su sistema jurídico, ha avanzado aún más. Y aparte de eso, porque tenemos la apertura al sistema interamericano de derechos humanos. Puntos importantes, comisiones en los territorios, los victimarios pedir verdad, aportar al esclarecimiento de la verdad, aportar a la restitución de los derechos de las víctimas desde su pecunio o con trabajos voluntarios. Creo que eso nos serviría bastante, porque muchas de las víctimas de ese conflicto no pueden acceder a la JEP o no pueden ver esas audiencias. Si se va hasta los territorios, creo que las víctimas pueden respirar tranquilas y decir, esta fue mi verdad. Yo solo quería que el victimario informara por qué lo asesinó, por qué lo desapareció. Y eso, esa es mi reparación. No requieren en ocasiones muchas, muchas otras cosas. Y eso fue un elemento aportado por Sudáfrica realmente.
Leonardo, para ti, ¿cómo crees que podemos seguir desde la diáspora, desde muchas personas colombianas que están en el exilio? ¿Cómo se pueden involucrar más acciones y procesos artísticos? ¿Cómo se puede seguir avanzando en ese tema que tú ya lo has hecho también y que seguro también conoces otras colombianas y colombianos que están en estos caminos? ¿Cómo podemos seguir involucrando más y más acciones en ese sentido?
Mira, yo creo que el arte en general, sin una historia y sin una cuota de investigación de cierta profundidad, no sirve de mucho, a mi parecer. Entonces, siento que como artistas, desde el exilio, creo que nuestra primera acción debe ser informarnos apropiadamente. Ojalá con el origen de lo que queremos transmitir. En mi caso, por ejemplo, particular, hablo por mí, yo pinto, trato de pintar muchas de nuestras etnias indígenas de varios territorios. Uno porque crecí con ellas, otro porque tengo un origen con ellas, familiar sanguíneo, y otro porque siempre, yo los llamo a ellos la verdadera realeza. Y siento que por eso es que siempre trato de empezar como de atrás para adelante. O sea, siempre trato de, yo no hago obra primero y después, no sé, busco la información. No, yo siempre busco la información primero, me informo y eso conlleva a un acercamiento, ya sea virtual o en terreno, con esas comunidades de las cuales yo quiero alimentarme, inspirarme y después transmitir como artista. Entonces, creo que el principio debe ser eso, debe ser tener el respeto, el tiempo de darnos, de sumergirnos en la información, de hacerlo de una forma correcta para poder transmitirla correctamente también. Y luego de eso, siento que la unión es muy importante, que el arte no, creo yo que no funciona con egos, sino que funciona con compartir, difundir y establecer redes entre distintos tipos de disciplinas artísticas para poder permear más lugares y más comunidades y más sociedades que también volteen a ver nuestro conflicto, que se despierte la curiosidad para que generemos otros espacios y que estos espacios no solamente sean desde los colombianos que estamos desde la diáspora y los que estamos en otros países, sino que también podamos establecer puentes con artistas en Colombia, que en nuestro país hay muchísimo talento, especialmente en las comunidades con las que yo trabajo, por ejemplo, con las que he tenido el honor de trabajar. Quiero o trato de establecer una conexión, ojalá fluida, para que de alguna forma estas comunidades también se beneficien de esta difusión que se hace sobre su historia. Entonces, siento que mientras establezcamos espacios con estas bases sólidas, siento que solamente es cuestión de tiempo de que se sigan difundiendo y haciendo más y más grandes y trayendo más talento colombiano al exterior si es posible, y también nosotros desde acá ir a los territorios para poder seguir generando acciones artísticas y poder seguirlas llevando a sociedades como esta en Alemania, por ejemplo, que no lo conocen muy bien, pero que están dispuestos a escuchar y ayudar.
Actualmente se aprobó el plan de desarrollo y el presidente está buscando lo que llamamos la paz total, estable, duradera. Desde su perspectiva, ¿cuál considera que son como los retos que requiere Colombia para poder avanzar en esa paz total y en los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo Potencia Mundial para la Vida?
El Plan de Desarrollo Potencia Mundial para la Vida tiene varios retos y se han denominado acorde a ciertos colores, pero el principal reto es lograr acuerdos humanitarios en los territorios, lograr desescalar el conflicto y en estas zonas ahora sí llevar los proyectos productivos. Pero el principal reto actualmente es desescalonar el conflicto que se está viviendo en las zonas en donde hacen presencia estos grupos armados. Y asimismo cambiar la vocación del campo, porque en muchos lugares lo que riega el conflicto es la presencia de usos de cultivo ilícito. Entonces, ese es el principal reto, y lograr adaptar esta nueva institucionalidad a una Colombia más incluyente, porque eso es lo que actualmente se está requiriendo. El plan de desarrollo tiene buenas partidas presupuestales, pero también deja mucho que pensar en cuanto a los recursos destinados para restitución y para la reparación a las víctimas. Entonces, es un reto la búsqueda de recursos para que sean incorporados y poder tener planes, programas y proyectos con enfoque diferencial en estos territorios PEDEP, que ya tienen una experiencia en cuanto a la planeación, seguimiento, entre otros aspectos. Pero lo principal y lo primordial para ser realmente potencia mundial de la vida es que sigan, que cesen las muertes con ocasión del conflicto armado.
Bueno, creo que el doctor nos dejó un poco también como el papel que tiene el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y es tener ese enfoque diferencial, un enfoque diferencial que reconozca que los impactos de la violencia, los impactos de conflicto fueron distintos, y es uno de los valores que tiene ese capítulo ético, de reconocer ese punto diferencial. Y ahí llega una pregunta que puso sobre la mesa la Comisión de la Verdad, y fue: el racismo en Colombia ha sido estructural, no es reciente y es un proceso colonial. Y el que sea colonial implica que hay estructuras de poder, poder de Estado, pero también poder cultural, en dominar al otro. Y la pregunta para ustedes sería: ¿qué consideran que se tiene que hacer o que se pueda hacer desde ahora, que también puede tener influencia con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en atacar ese racismo estructural que sigue existiendo en Colombia?
Creo que uno de los elementos para luchar contra el racismo, la discriminación y las formas conexas de intolerancia es la educación.
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con el doctor. Efectivamente, la educación, desde todo punto de vista, es fundamental. Pero diría yo también un cambio de mentalidad desde el individuo. O sea, nosotros efectivamente en Colombia tenemos un pensamiento de este señor feudal, del feudalismo que aprendimos en el colegio, Y que este tema del patrón y son unas cosas culturales tan arraigadas en nuestra idiosincrasia y que lamentablemente nos ha costado un montón, primero, entender nuestro origen, ver la diversidad que tiene Colombia y sentirnos orgullosos de ella. Que nosotros somos un país diverso y que tenemos tanta variedad, que eso solamente se traslada en riqueza cultural, en riqueza ambiental, en riqueza de conocimiento. Entonces, tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por cada uno, entender que esa diversidad no es lo que nos hace colombianos, es lo que nos hace especiales. El territorio donde estamos, la forma geográfica, todo lo que tenemos es fundamental para entender que no hay mejores, no hay peores, no hay superiores, no hay inferiores, eso no existe. Nosotros ya deberíamos haber superado esto, pero lamentablemente, incluso estando desde el otro lado del mundo, es impresionante la falta de conocimiento que hay. Sobre Colombia, sobre nuestras etnias, sobre cómo puedes encontrarte un colombiano pelirrojo, blanco, pecoso, y una persona afrocolombiana o una persona de alguna etnia amazónica. Entonces es como, es solamente tomarse un poquito de tiempo para educarse, para aprender, para investigar. Y como dije, si no empezamos por el respeto a nuestro origen, creo que el camino se va a hacer muy cuesta arriba y el origen está en nuestras etnias y en nuestros grupos de origen. Entonces, y la educación obviamente en los territorios y en terreno sería yo creo fundamental para que las personas que están en los territorios de conflicto puedan sentir que son importantes y que se les está dando el espacio para que cuenten su historia, para aprender de ellos. Y para que los niños y las niñas sobre todo aprendan la verdad sobre lo que está pasando y lo que pasó y lo que ojalá podamos resolver y ayudar a construir como una potencia mundial de vida.
En el informe, la comisión estableció que las mujeres de los pueblos étnicos, los grupos étnicos, fueron las más afectadas por el conflicto, las que más sufrieron los daños victimizantes, las que más pusieron los niños. Los efectos más fuertes fueron para las mujeres. Liliana, tú como mujer, ¿qué nos podrías decir sobre este aspecto? ¿Qué niveles de política se requieren para hacer una especie como de nivelación de los derechos o de que las mujeres puedan disfrutar más los derechos en un país machista, en un país que tiene una cultura, como tú lo has dicho, colonial, en ese sentido?
Uy, Albeiro, es un tema que es tan complejo porque independientemente de raza, religión, cultura, país, origen, la mujer de por sí está en una posición muy vulnerable en muchas sociedades, si no diría que en todas. Entonces, en el tema específico de Colombia y sobre todo en el tema étnico, creo que para empezar tenemos que tener algún programa o algún tipo de protección gubernamental donde se ha identificado que estas mujeres y estas etnias en específico han sido más vulneradas de lo normal. Si nosotros como institucionalidad no les brindamos una protección especial, creo que va a estar muy complicado. Porque, como tú mismo lo dijiste, hay demasiado machismo arraigado. Hay ciertas cosas, sí, en las propias etnias y en su forma de su estructura o de su jerarquía también, que nosotros también tenemos que aprender a entender antes de meternos a juzgar o a decir o a arreglar. Entonces, creo que primero es con información, con educación, ver qué factores externos perjudicaron a estas etnias, porque creo yo que desde la misma etnia en sí no está este tema tan fuerte, pero creo que cuando ha permeado desde el exterior, por así decirlo, es donde ha impactado más y es donde han sufrido más estas mujeres y por consiguiente sus hijos. Entonces, siento que el reconocimiento, la protección y programas de realmente ir al terreno y mirar qué tan profundo ha sido este impacto sería para mí el primer paso en acompañamiento a estas comunidades y a estas mujeres en específico.
Veo que el doctor Axan sigue acá. No, no sé si quiera decir algo. O ya.
Yo creo que los factores de discriminación también fueron abocados con factores de género, sexo y orientación sexual. En ese sentido, creo lo mismo que expresaba nuestra querida compañera. Y es desde el territorio construir desde esas perspectivas de mujer. Les pongo un ejemplo, una comunidad de Huacoche decía, a nosotros nos evitaron seguir yendo con las tinajas para río. Entonces le hablaron, bueno, les ponemos un acueducto. No, no se trata del agua en sí, sino de las dinámicas de interrelación que nosotros como mujeres teníamos a través del río.
Perfecto, doctora Axan, muchas gracias. Y creo que pues llegamos al tiempo que nos propusimos para este espacio de diálogo. Entonces, no nos queda más que agradecerles, doctora Axan, Liliana, Albeiro, gracias por este espacio tan valioso que sin duda queremos seguir fortaleciendo y que queremos seguir también difundiendo acá en la diáspora, saber conociendo estos procesos y poder apoyar en lo que podamos también.
Muchas gracias a ustedes por permitirme participar, por invitarnos, Liliana. Fue un placer escucharte cómo a través de las artes reconstruimos sociedad, reconstruimos una diáspora por fuera de los territorios. Muchas gracias.
Igualmente, igualmente a todos. Muchísimas gracias, doctor. Me declaro su fan, ahora lo digo públicamente. Y me encantó este espacio, aprendí un montón y espero que podamos continuar este legado tan importante.
Espera nuestro siguiente episodio dentro de 15 días. Estaremos conversando en torno al capítulo del exilio. Si quieres encontrar más información sobre estas y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisionverdadcol-eu.org. También nos puedes encontrar en las principales redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAS. Edición de audio, Claudia Puch. Moderación, Julián Villaturek y Albeiro Moya. Coordinación de contenido, Julián Villaturek y Albeiro Moya.